Argentina, la complejidad intrínseca del peronismo, el kirchnerismo en la encrucijada entre el magnicidio y el retorno. Explíquele a la audiencia de qué se trata, de paso invítela.
Por supuesto, esta es una iniciativa de una red, de mi colega y amiga Noemí Gutiérrez, que forma parte de una red de investigadores y gente que está en temas de ciencias sociales, hay mexicanos en toda Latinoamérica, Red del Estur, que estudian territorio, turismo. Bueno, les interesó revisar, conversar sobre algunos fenómenos particulares de algunos países. Hace unos días disertó un colega sobre la situación política en Colombia, bueno, y me invitaron a conversar un poco sobre el peronismo, y yo seleccioné la cuestión de la complejidad porque, claro, las cosas son como son, pero también son como según como las, cómo nos aproximemos. Y esta idea, por supuesto que es difícil y es complejo hablar de peronismo, tanto desde el punto de vista afectivo, anímico, personal, de los valores. Es un tema. Entonces seleccioné esta visión de la complejidad, que en realidad me pareció es más tomar al peronismo como una suerte de objeto y mirarlo, observarlo a través de estos lentes, tratando de descubrir precisamente aspectos complejos, siempre con la intención de comprender, entender un poco más la realidad, ¿no? Y esto de la complejidad lo hemos conversado otras veces, tiene origen en los trabajos filosóficos de Edgar Morin, y en realidad se trata de una forma de pensamiento, una propuesta de pensar en términos de complejidad, de observar la realidad en términos de complejidad, trascendiendo, cambiando, sustituyendo lo que nosotros entendemos por lógica, lo que sería el análisis lógico tradicional, son tres cosas, podemos decir, o tres principios, se enuncian como el denominado principio dialógico. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad es una unidad compleja donde interactúan distintas lógicas, se contraponen, estas lógicas son complementarias, concurrentes y a la vez antagónicas. Es decir, esto cambia con la idea de que se puede llegar a una determinada síntesis de la realidad. Siempre lo que tenemos en la realidad van a ser estas dos fuerzas que paradójicamente chocan, pero no pueden estar una sin la otra. El otro principio es el principio de recursividad organizacional, que tiene que ver con tratar de no pensar en términos lineales de causa-efecto. Es decir, pensando en el peronismo, por ejemplo, no hacer razonamiento de decir, bueno, pasó tal cosa, pasó tal otra, entonces pasa. Esto es bastante más. Es más complejo porque no hay causas y efectos. En realidad lo que hay son sistemas abiertos donde lo que es causa se transforma en efecto y sucesivamente después se transforma en causa de otra cosa. Y si nosotros pretendemos pensar al peronismo así como una sucesión de razonamientos, entenderlo como una, a partir de una sucesión de, bueno, pasa tal cosa, pasa tal otra, nos vamos a quedar cortos, digamos. Y el otro es el principio muy interesante que se denomina hologramático, que De alguna manera, en ciencias sociales termina con la controversia esta de los investigadores, de decir, ¿qué estudiamos? ¿Qué tienen que estudiar las ciencias sociales? ¿Tienen que hacer estudios integrales, por ejemplo, estudiar la economía de Argentina, la economía? ¿O tienen que irse a los casos? Estudiar un caso en un barrio, un caso en una familia, un caso de, ¿no?, los famosos estudios de casos, que siempre fue un tema, desde el punto de vista metodológico, controvertido, ¿no? Así, bueno, gente que, investigadores que son muy defensores de la metodología de estudios de casos, bueno, y otros que dicen que no, que en el caso pequeño no se pueden observar las grandes cosas, entonces son partidarios. Bueno, de alguna manera el principio de Morín, hologramático, dice que esto ya se tiene que superar, que lo que hay que hacer es en cada átomo, en cada cosa pequeña podemos encontrar el todo, así como en la totalidad podemos encontrar una partecita. Bueno, entonces, este es el objetivo principal. ¿En qué sentido? Siempre la intención es, o el punto de partida o el principio general es que hay que tratar de estudiar, analizar y meterle conocimiento a las cosas para poder comprenderlo y después actuar de alguna manera. Es decir, reivindicar el análisis científico, entre comillas. Digo esto porque precisamente en el peronismo tenemos muchos ejemplos de razonamientos ultra simplificadores, eslogan, ¿no? Esto de que, bueno, empecemos por la misma marcha. Los muchachos peronistas todos unidos preferemos, ¿no? Esto de el tema de la unidad. En realidad no existe la unidad, o sea,
claramente
no existe la unidad. El peronismo, si uno mira, acá estuve recopilando, si miramos un poco la historia y nos situamos en un periodo muy corto de tiempo, que es entre el 25 de mayo del 73, que asume Cámpora la presidencia, y el primero de julio del 74, que se muere Perón. En este año y un poquito más de tiempo se produce lo que el sociólogo Osorio diría, hay una especie de arritmia temporal de la historia. ¿Qué quiere decir? Que son sucesos extremadamente rápidos que se van dando en un tiempo cronológico muy corto. Pues fíjate, el 25 de mayo del 73 asume Cámpora, a la noche se produce la liberación de los presos políticos de la dictadura de Lanusse. El 20 de junio ya hay nomás Ezeiza, con toda su con todo lo que significa. El 13 de julio renuncia Cámpora. El 23 de septiembre son las elecciones de la fórmula Perón-Isabel Perón, que gana con el 60 y pico%. El 12 de octubre asume Perón. A los pocos días aparece la AAA. Son destituidos los gobiernos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Y el 1 de julio del 74 se muere Perón. Y desde el 1 de julio del 74 hay una serie de tiempos hasta que es destituido y se va a López Rega, en que realmente López Rega tiene acumulado una cantidad de poder sobre la realidad política. Entonces, si lo miramos así, Aldo, lo que vamos a tener es, desde un 25 de mayo, supuestamente la utopía de la izquierda peronista, la juventud peronista sacando a las compañeras de las cárceles, yo tengo un recuerdo de Patricio Dillon y otro grupo que estábamos en una agrupación secundaria, y ese día ya estaba, o sea, se había resuelto, la sociedad ya empezaba a cambiar, se había resuelto. Fuimos al hospital a llevar un mensaje a los trabajadores del hospital, a la gente que el hospital ya era otro hospital, que era el hospital del pueblo, que los jóvenes estábamos ahí para ayudar al hospital del pueblo. Bueno, imagínate comparar esto con los sucesos de la AAA. Tenemos un giro, por decirlo de alguna manera, desde supuestamente una izquierda, un planteo transformador, revolucionario, a el planteo nazifascista.
En muy poco tiempo.
en un año.
En un año.
Entonces, esto es un ejemplo de lo que está planteando Morín, porque lo que está diciendo es, en esta unidad supuesta de, no me refiero a la unidad declamatoria, así declamativa del peronismo, sino la unidad del fenómeno peronismo, ahí están sintetizadas las disputas sociales más intensas en un mismo espacio. Y esta es precisamente la idea que yo quiero compartir en la charla de hoy. Es decir, bueno, el peronismo es una muestra de la complejidad, porque es un fenómeno que tiende a atraer dentro de sí las fuerzas más contradictorias: la extrema derecha, la extrema izquierda,
el centro,
los movimientos del cura Mujica, el marxismo, ¿no? Entonces, partir de esta, yo sostengo, pienso, creo, o por lo menos planteo, de que esta mirada nos puede ayudar a entender mejor, que la otra mirada hipersimplificadora, lineal. Fijémonos, por ejemplo, Ezeiza, que tanto se ha escrito. Tenemos la realidad de una juventud que lo que pretendía era ocupar precisamente como fuerza el papel protagónico del acto. El tema era entrar con los carteles. La lucha era, yo esto lo viví personalmente también en el cierre de campaña de Cámpora, en La Plata, donde la disputa era, fíjate vos, la disputa era por ver quién llegaba más cerca del palco con los carteles para desplegar el canter de la JP o de Montoneros, a ver si se podía. Bueno,
me acuerdo de algunos actos en La Plata, del Cámpora con Solano Lima, donde realmente esa era la puja que había.
Ahora vos fíjate, fíjate.
Estamos grandes, Patricia. Lo que nos acordamos, me acuerdo ya en Plaza Belgrano, en un monumento.
Bueno, fíjate, lo que vos me estás diciendo es muy importante, Aldo, lo de la edad nuestra cronológica, claro. Porque, vos fíjate, nuestra juventud, o si nosotros, no quiero decir nuestra generación, porque tampoco lo quiero reducir, pero lo que el fenómeno importantísimo o muy significativo que se produjo en el peronismo es el acercamiento de nosotros, de las clases medias, humildes pero más intelectualizadas, podemos decir clases medias, una ruptura de alguna manera ideológica con nuestras clases para acercarnos a través del peronismo a la clase trabajadora. Y esto significó la entrega de la vida de mucha gente.
Sí.
Es decir, la tradicional contraposición de lucha de clases ahí se ve de alguna manera complejizada, más porque una parte de las juventudes, y una parte muy fuerte que tuvo un papel muy significativo, hizo como una especie de cambio de su origen de clase, o intentó hacerlo para asimilar sus intereses a los intereses de la clase trabajadora. Esta fuerza, dicen algunos historiadores, yo no estoy diciendo nada nuevo, yo he leído e intento, hay mucha gente que ha escrito y que ha investigado sobre el peronismo de una manera mucho más minuciosa que lo que puedo hacerlo yo. Historiadores como Claudio Bellini, bueno, los mismos, la gente que ha escrito como el mismo Horacio González, Berbisky, bueno, Bonazo. Simplemente mi aspiración era tratar de proyectar esta idea de la complejidad, porque creo que en una instancia política como la que estamos política, social, por la que estamos atravesando, si digamos quienes pretendemos un cambio, quienes pretendemos un cambio social positivo, nos seguimos limitando nuestros pensamientos a estos razonamientos demasiado lineales, demasiado simplistas, nos podemos equivocar. Digamos, vamos a hacer análisis incorrectos. El otro punto que me parece que es importante en este espacio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es comprender, o quizás volver a la idea de que los fenómenos sociales son indivisibles. Es muy difícil segmentar los aspectos jurídicos, políticos, económicos, separarlos, hacer como una especie de disección del cuerpo del peronismo y decir esto es lo económico, ¿no? Y este es un principio que se remonta desde no solamente al marxismo sino anteriormente a los primeros teóricos de lo social, y también revive el pensamiento de un grande que fue Immanuel Wallerstein, que volvía a insistir sobre finales del siglo XX en la necesidad de una nueva ciencia social que juntara este análisis de los fenómenos sociales. Fíjate vos que buscando, por ejemplo, en el tema económico, a mí me pasa que cuando se busca cuestiones de, bueno, ¿por qué la industria durante el peronismo, los problemas de la industria? Cuando uno lee estudios exclusivamente económicos, se pierde un montón de información que tiene que ver con la relación entre el ejército y la dinámica de la industrialización, las burocracias que Perón instalaba en el gobierno para llevar adelante los planes quinquenales y cómo esas burocracias interactuaban con los empresarios, fenómenos que tienen que ver con manejo de poder, fenómenos políticos. Uno puede pensar en la, por ejemplo, en el estudio que hace Claudio Bellini de la siderurgia peronista, del proyecto de Somisa y la de siderurgia peronista, pensarlo en términos de un fracaso, entre comillas, tecnológico. Argentina no tenía, Perón no pudo, no tenía el ejército, las tecnologías. Lo puedo pensar en términos también de un fracaso político, porque en realidad lo que pasó ahí fue que comenzaron concretamente los capitales que venían italianos de los Roca de Italia empezaron a interactuar con capitales nacionales y se metieron en la cadena siderúrgica. Entonces, la idea es tratar de, en estos momentos, vuelvo a decir, tan conflictivos, formularnos la pregunta, ¿no? Esta tendencia del fenómeno peronista a decir, que era, también se veía mucho en la actitud de Perón, ¿no? En la actitud de Perón de decir, por ejemplo, terminó el 6, bueno, no, yo después lo arreglo. Los muchachos se zarparon un poco, yo después lo arreglo. ¿No? Esto Perón como símbolo de la posibilidad de sintetizar las contradicciones, que es imposible. Sí. Es imposible. Así que bueno, esta es la idea de conversar un rato esta tarde.
Vos sabés que tengo alguna pregunta acá.
¿Cómo no?
Claro, la gente por allí, a ver, se me fue acá, pero ya la vamos a encontrar. Patricia, a ver, disculpen, pero se me fue un chiquitito acá la pregunta. Acá está. Patricia, ¿y cómo analizar el peronismo actual? A mi entender, espere que no se me cierre acá. A mi entender, tan cerca del poder real y de los empresarios y tan lejos de la gente.
Claro, bueno, sí, yo creo que sí es. O sea, lo que estamos atravesando ahora, Suponte que podamos hablar de kirchnerismo como una conformación actual, una versión actual de, que tampoco es tampoco es tan sencillo separar kirchnerismo, diferenciar kirchnerismo, pero lo que dice la amiga es correcto. Lo que estamos viendo en un marco más institucionalizado es precisamente la pugna de siempre, la pugna de intereses que tienen que ver con la consolidación de un determinado modelo económico, metida en la burocracia, los funcionarios, la relación con los empresarios, el poder de los empresarios, y por otro lado precisamente la dinámica que uno observa en las redes, en los jóvenes, cuando el peronismo vuelve a surgir en el otro sentido, es decir, el peronismo en el sentido del cambio social, de los derechos sociales, es la misma pugna. Es la misma pugna,
pero sin el poder de Perón.
Exactamente. Sí. Yo creo que la
¿quién tiene poder en este momento dentro del peronismo?
No, claro, un poder de síntesis, nadie.
Nadie.
Mismo Cristina Kirchner lo ha reconocido. El poder, pero además el fundamento, si retomamos el inicio de la charla y los principios de la complejidad, no va a haber síntesis. Sí. No va a haber síntesis. La síntesis es imposible. Entonces, desde el punto de vista de la militancia, desde el punto de vista del pueblo con sus aspiraciones, digo de la militancia por aquellos que están más encuadrados, y desde el punto de vista de los funcionarios, resultaría más ventajoso asumir esta pugna como realidad y no intentar simplificarla y sintetizarla artificialmente.